Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y ya está con nosotros Antonio López para comentarnos la previsión meteorológica para un día como el de hoy, aunque ya te lo digo yo, cielos claros, sin nubes y temperaturas aumentando hasta los 25-26.
Felicidades.
Es que no me dejas, que lo dejo para el final. Es la
pero
traca
si ya lo ha
final.
Puesto Juanjo, el feliz, feliz.
Se cumplo 26.
Bueno, no cumples, mira.
Pues eso, que feliz en tu día, que feliz día de
sí,
San Antonio.
Pero por la onomástica, por el santo. Y bueno. Nada, bueno, pues cumplo 26 años, digo, perdón, 26 grados, 26 grados que vamos a tener hoy. Y también es para felicitarse después del famoso anticiclón de enero, que ahí quedó. Partir de aquel entonces, pues se sucedieron las borrascas, los frentes, los embolsamientos de aire frío, las nevadas y la bajada de temperaturas. Y hoy ya empezamos a respirar, punto de inflexión para una situación mucho más estable, con un día, hacía pues meses que no veíamos amanecer con cielos tan despejados con este día. Ayer ya os avanzaba que en junio es normal, cuando domina el anticiclón, que tengamos días muy claros, muy nítidos, como el que estamos teniendo hoy. Y por eso decía lo de los 26 grados, porque hoy se recuperan ligeramente las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, un gradito más, algo es algo, progresivamente, lentamente, vamos ganando grados en las horas centrales del día y hablamos de calor, todavía moderado, porque el viento que está llegando es viento fresco de norte. No se nota mucho, porque la insolación de junio es importante, pero las máximas hoy van a estar en el entorno de los 26-27 grados. Mañana veremos algunas nubes, no hay que asustarse, serán nubes inofensivas, de esas, yo digo nubes filtro, porque dejan el cielo blanquecino, son deshilachadas, no tendrán mayores consecuencias y por eso se van a mantener a raya las temperaturas máximas, cerca de esos valores que vamos a alcanzar hoy, 26 grados. Y ya llegamos el viernes y ya ir preparando las chanclas, el bañador, sí, el bikini, Begoña, porque...
Bikini, ¿no me has visto tú a mí en bikini en la vida?
Bueno. Porque ya llegaremos a los 30 grados, ya sentiremos la proximidad real del verano que entra este año, pues dentro de 8 días, o sea que ya el ambiente será mucho más veraniego, sigue persistiendo un día soleado para el viernes y comenzaremos el fin de semana de la misma guisa. O sea que vamos a seguir con esas temperaturas de 30 grados, que ya es un calor. Hay que decir que es un calor más normal para esta época del año, no es excesivo. Porque excesivo es la comparativa de justo hace un año.
Claro.
Hace un año que fue récord histórico de calor en el mes de junio. Tal día como hoy teníamos 36 grados en Madrid. Eso sí que es calor. Y diréis, bueno, entre 30 y 36, pero 6 grados es una notable diferencia. Y además esos 36 grados que se miden a la sombra son pues 40 al sol.
Claro.
En fin, no vamos a asustar. De momento nos quedamos en los 26, mañana también, y viernes y sábado ya aprieta un poquito más el calor en la Comunidad de Madrid. Ya sabes, aquí pasamos del fresco al calor
enseguida. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de esa situación y nos quedamos con la copla. Iremos preparando la manga corta entonces.
Bueno, felicidades a
todos
mis tocayos y tocallas.
Efectivamente. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Bueno, pues llegados a este punto, las 10 y 11 minutos de la mañana, vamos a hablar de salud. Como todas las mañanas, dedicamos un tiempo para hablar de eso que es lo que más nos interesa. Justamente al hilo de lo que comentaba Antonio López, que ya a final de esta semana vamos a tener esas temperaturas importantes, más de 30 grados. En fin, ya empieza a picar el sol y eso está muy bien, pero también es un riesgo. Y de esos riesgos vamos a hablar en un día como el de hoy, que, en fin, les vamos a contar justamente qué es lo que estamos celebrando de alguna manera, o al que vamos a hacer referencia a un día muy especial que ya nos va a contar nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué día es hoy?
Hoy es el día 13 de junio.
Bien.
Pero yo sé que no me has preguntado por el día como tal, sino que hoy es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Claro, cuando hablamos de cáncer de piel pensamos que solamente hablamos de melanoma y no es así. Tenemos que hablar de otros tumores también que se pueden producir en nuestra piel. Una de cada cinco personas habrá desarrollado un cáncer de piel cuando llegue a los 70 años. Es decir, una cifra que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y el melanoma crece a un ritmo del 10% anual, es decir, 5.000 nuevos casos al año. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si se puede prevenir el cáncer de piel. Yo creo que prevenir sobre todo y realizar un diagnóstico precoz, que también es muy importante, ¿no? Y tenemos que decir rotundamente sí, revisiones anuales, de todo esto vamos a hablar y más detenidamente, ¿no? Y personas que tienen la piel muy clara, que tienen lunares, que tienen los ojos azules, que se han quemado varias veces, pues tienen que tener un especial cuidado. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Es que me está levantando la manita como diciendo, yo tengo todo eso. Dice, me está describiendo totalmente, ¿no? Bueno, y se ha detectado en las encuestas un colectivo que se preocupa mucho menos del cáncer de piel que otros colectivos. Son los colectivos que están por encima de los 50 años, ¿no? Entonces, se preocupan muchísimo menos por su piel y en la prevención del cáncer de piel. Y yo creo que las campañas de concienciación son importantes, y importante también a partir de estas edades. Y decir otro dato importante, y hablaba yo del diagnóstico precoz, y es que cuando se realiza un diagnóstico precoz de un cáncer de piel, la curación se eleva a cifras altísimas. Si es un estadio 1, por ejemplo, podemos estar hablando de más de un 90% de curación del paciente. Por lo tanto, vamos a hablar de prevención y vamos a hablar de los tratamientos y qué hay que hacer para evitar, que podemos hacer mucho, para evitar la aparición de un cáncer de piel.
Pues justamente para hablar de esto en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel tenemos con nosotros al doctor Miguel Sánchez Viera, que es dermatólogo y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, estamos hablando eso de ahora va a empezar, en fin, los calores este año ha sido un poco atípico respecto a lo que veníamos disfrutando o padeciendo, según quién. Altas temperaturas, y cuando hablamos de altas temperaturas estamos hablando de riesgo de quemaduras por baños solares. Ahora empezaremos ya la temporada de piscinas, de, en fin, vacaciones, playa, montaña, en fin, problemas para la piel. Habrá personas que digan, pero tan problema es el hecho de tomar el sol. ¿Eso es de verdad el sol un problema en nuestro país para muchos españoles o no? ¿O es que exageramos?
Bueno, según lo miremos, la exposición al sol con ciertas precauciones y en horas en las que no recibimos una irradiación importante no es en absoluto negativa y es uno de los factores que nos produce que mejore nuestra inmunidad, nuestras defensas a través de la vitamina D y una serie de mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha cuando nos exponemos al sol. Pero para activar esos mecanismos fisiológicos es necesario cortos espacios cortos tiempos de exposición solar y en horas en las que no recibimos el sol de pleno y con una cantidad de radiación alta. Es decir, estamos hablando de las primeras horas del día o de las últimas horas del día. A esas horas no tenemos grandes problemas, excepto pacientes con enfermedades muy concretas y que son afortunadamente una minoría, que tienen pieles extremadamente sensibles. Pero el problema viene realmente de las exposiciones prolongadas en horarios en los que recibimos muchas horas de mucha intensidad de radiación solar, y en España tenemos muchas horas de esas de riesgo. Si estuviéramos en Finlandia no tendríamos ese problema, pero en España tenemos muchos días del año con días claros como hoy y tenemos muchas horas con exposición de alta radiación. Entonces ahí es donde tenemos que tener precaución, porque el sol, la exposición solar, no es la única, pero es la principal causa o el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel.
Bueno, vamos a bajar a la realidad, porque esa es la teoría, lo ideal, lo idílico, pero luego uno sale a la playa, bueno, no hay más que ver las imágenes, ¿no?, de cualquier playa, de cualquier costa española, a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, que me imagino que está dentro de esa franja no aconsejable para tomar el sol, y está llena la playa. Entonces, intentando paliar los efectos de esas radiaciones nocivas, hablamos de la protección que hay que usar.
Uh-huh. Y es muy importante, pero efectivamente las playas españolas, y yo creo que todo el mundo, si vamos a la 1 del mediodía a cualquier lugar, vemos que es la hora de máxima afluencia. Tenemos que tener en cuenta, la mejor protección es no exponerse, pero si nos exponemos tenemos que buscar medidas, utilizar ropas que nos hagan una cierta pantalla, una cierta barrera, utilizar sombreros, gorras, utilizar las sombrillas, sombrillas que cuanto más tupidas sean mejor, porque incluso los tejidos dejan pasar una pequeña o una gran cantidad de rayos solares, de rayos ultravioletas, y la última barrera de protección es ponernos fotoprotectores, utilizar cremas protectoras. Es decir, obviamente no nos vamos a meter con la sombrilla, el sombrero y la ropa dentro del mar a tomar un baño, pero esos ratos sí podemos estar utilizando protectores, protectores en España y en esas horas del día y en los días de verano, protectores con índice altos, esos que nos vienen en la cajita que pone SPF, pues a partir de un factor 30 son los fotoprotectores que debemos utilizar.
¿Y tienen todas las marcas? Porque esa es una duda que siempre cabe. ¿No hay un estándar de que tú sepas que el 30 de una casa o de una marca es exactamente igual que el 30 de otro?
Uh-huh. En principio son productos que están controlados, tienen que pasar por control de farmacia, son productos que para obtener esa certificación de SPF 30 tienen que presentar datos y se someten a inspecciones. Entonces, en principio, tenemos que pensar que si todo ese proceso de filtrado ha sido correcto y no se está incurriendo en ningún tipo de ilegalidad, son equiparables, un factor 30 de una marca y otra, porque son institutos independientes los que hacen esa medición y certifican que ese índice es así. Pero luego hay que mirar otra serie de cosas. Cuando vemos ese factor 30, se refiere a un tipo de rayos ultravioleta que son los más nocivos, que son los rayos ultravioleta B, pero hay que mirar también que los fotoprotectores, qué índice nos dan para otro tipo de rayos, que son los rayos ultravioleta A, que tienen otro tipo de incidencia en la piel y que tienen un efecto más a largo plazo, no tan inmediato, no son los responsables. Eso es, no son los responsables de la quemadura, pero sí que tenemos cada vez más datos que también influyen no solo en el envejecimiento, sino también en ciertos cánceres de piel. Incluso hay personas que tienen mucha tendencia a tener manchas, manchas benignas, que no tienen más que importancia estética. Y sabemos que la luz visible, simplemente la luz que nos puede pasar a través de una ventana, favorece ese tipo de manchas. Entonces también hay fotoprotectores que nos ponen, cuando vemos el etiquetado, que nos filtran también luz visible. Entonces, dependiendo un poco cuál es la sensibilidad del paciente, cuáles son sus características, cuál es su tipo de exposición, es bueno que consulte con un especialista y que vea qué tipo de protector es el más indicado.
Doctor Sánchez Viera, ya hemos estado hablando de los protectores, pero hay un tema importante. Yo hablaba al principio del diagnóstico precoz, lo fundamental que es para la curación del cáncer de piel, y la pregunta es, ¿quiénes obligatoriamente deben hacerse una revisión por el dermatólogo, esa revisión anual? ¿Qué personas, qué tipo de piel deben estas personas hacer la revisión?
Pues eso es muy importante, eso que me comentas, porque efectivamente, como decías en la entrada, hay ciertos grupos de mayor riesgo que otros. Entonces, es importante identificar quiénes son esos grupos de riesgo, quiénes están en esos grupos de riesgo y son los que, desde luego, de una manera ineludible, no deberían faltar a esa cita anual con el dermatólogo y hacer una revisión anual como mínimo, porque luego hay pacientes a los que les recomendamos por su mayor riesgo que lo hagan con más frecuencia. Y son los pacientes, para ir de lo más general a luego lo más concreto, son los pacientes que tienen, como hemos dicho, una piel clara, ojos claros, cabello claro, que tienen menor cantidad de melanina en su piel y, por tanto, tienen menor protección natural. Si además esos pacientes han tenido mucha exposición solar en su infancia o en su juventud inicial, también aumenta su riesgo. Si han tenido quemaduras solares múltiples, aumenta su riesgo y son los que deberían ir con frecuencia a hacerse su revisión. Y luego aquellos que tienen, de una manera genética o de una manera adquirida, porque a veces lo vamos teniendo a lo largo de la vida, muchos lunares, muchas manchas, es decir, esas personas que tienen más de 10, 15 lunares en su piel, tienen una piel muy clara, han tenido quemaduras en la infancia, son personas con un mayor índice. Y añadimos otro, que es el grupo en el que estamos haciendo incidencia, que es el grupo de los mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel está muy asociado y su aumento está muy asociado a la longevidad. Aumenta. A pesar de todas las campañas que hacemos, el cáncer de piel sigue aumentando. Y el motivo es que cada vez somos más longevos, afortunadamente. Y somos más longevos con mejor calidad de vida. Hacemos una vida más independiente. Hablábamos de las playas, pero las playas están también llenas de pacientes, de personas de más de 80 años que están paseando y tomando el sol. Esas personas...
Y tomando fármacos.
Eso es, tomando fármacos con más problemas de salud, con más problemas de inmunidad. Y esas personas sabemos que están dentro del grupo de riesgo, aunque no hayan tenido esa piel clara y esa piel con muchos lunares, porque son personas que cuando hacemos estudios de supervivencia después de haber tenido un melanoma, son las personas en las que menos se está reduciendo la supervivencia después de un melanoma. Sin embargo, los menores de 50 años, cada año conseguimos que un 2,5% aproximadamente tengan una mayor supervivencia. Es decir, estamos ganando esa batalla a la supervivencia del melanoma. Sin embargo, en este grupo de más de 50 años, no. Y creemos, todos los datos van a que la razón es que se les diagnostica tarde, que cuando se les diagnostica el cáncer, no solo el melanoma, otros cánceres de piel están ya muy avanzados, más avanzados que en el grupo de menos de 50 años. Por eso insistimos en meter en este grupo de riesgo a los mayores de 50 años, por supuesto si tienen una piel clara, si han tenido ya cáncer de piel alguna vez, sabemos que aumenta el riesgo de tener otros cánceres de piel y son los que deben hacerse esos controles.
Yo quería preguntar, porque en el tema de las cremas, hay algunas, muchas veces llega uno a la farmacia o normalmente a la farmacia, ¿no? Y ves, puf, una cantidad de cremas, una que para que no te piquen las medusas, otra especial niños, otra... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, las de los niños, ¿no? Yo una vez pregunté y me dijeron, hay una serie de barreras más físicas y otras más químicas. Y a mí me gustaría que lo explicara porque yo no lo había oído fuera de ahí.
Sí, es cierto. Hay fotoprotectores que son... lo que llamamos fotoprotectores físicos, que son los que contienen básicamente minerales, partículas minerales que están emulsionadas en una crema y que reflejan el sol. Y generalmente se toleran mejor que las barreras que están producidas o que están formadas por productos químicos. La diferencia es que estas barreras químicas son, desde un punto de vista industrial, mucho más fáciles de manejar, de manipular, de mezclar, y hay un desarrollo muy importante. Y, sin embargo, las barreras físicas, los componentes físicos, minerales, son limitados y tienen un manejo, desde el punto de vista farmacológico...
Sí, para mezclarlo.
Eso es,
¿no?
Un manejo mucho más complejo. Entonces, hay menos cantidad de barreras físicas, de fotoprotectores que tienen solamente una barrera física, que del resto. Pero es cierto que nuestra piel los tolera mejor. Entonces, aquellas personas con piel más sensible, los niños, toleran mucho mejor...
Lo de los medicamentos que decía Luis, ¿no? O sea, gente que esté tomando algún medicamento que en el prospecto... ya te advierte que puede ser...
Y eso suele estar en el etiquetado. Si vamos a la farmacia y decimos, quiero un fotoprotector de índice 50, pero que sea físico. Hay una serie de fabricantes que además lo etiquetan y lo ponen.
Doctor Sánchez Viera, ¿qué señales da un cáncer de piel, ¿no? Estamos hablando de la exploración y estamos hablando de que hay que ir a revisión. Y también me gustaría que nos dijeras si la autoexploración es necesaria y se debe hacer.
Y es muy importante, por empezar por el final, la autoexploración es la primera llamada de sospecha, y cuando estamos en la consulta viendo pacientes suele ser, en la mayor parte de los casos, suele ser el motivo por el que el paciente acude, cuando se ha visto por la mañana al mirarse en el espejo y ha visto una mancha que la lleva ya durante varias semanas y ve que esa mancha está creciendo, está cambiando, a veces es una pequeña herida, y es el paciente el que al explorarse dice, esto me ha cambiado, esto es nuevo, y acude. Pero tiene una limitación, y es que la autoexploración de zonas fácilmente accesibles a la vista es sencilla. Delante del espejo nos ponemos y vemos toda nuestra parte frontal. El problema es lo que tenemos detrás. El explorarse en la parte posterior exige dos espejos, uno delante, otro detrás. Ya exige un poco más de artificio, de ganas de hacerlo. Sí. Y habitualmente esos son los cánceres que detectamos más tarde. Y son los que están en la parte de atrás del cuerpo, en la espalda, en el cuello. Porque uno de los problemas que tiene el cáncer de piel es que que no duele. Habitualmente, cuando ya duele o cuando sangra. Antes, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, decía, en las campañas decía, cuando le pica o le sangra o le duele, vaya al médico. Realmente eso ocurre ya muy avanzado. Lo ideal es que eso lo hayamos descubierto mucho antes, porque es silente. Habitualmente es una mancha que está ahí años y años y años, va creciendo hasta que encuentra una vía por la que se puede introducir en nuestro organismo, en el interior de nuestro organismo. Entonces, esas zonas de atrás, esas zonas de la espalda, la parte de atrás de las piernas, los muslos, son las que cuando descubrimos muchas veces están avanzadas y sobre todo en pacientes mayores. A mí me decía un compañero médico que tuvo un problema con su padre que era cardiólogo y es que descubrimos el melanoma muy tarde. Me decías ya, pero mi padre con 84 años, ¿quién le ve la espalda? ¿Quién le mira la espalda? Y es cierto, ese es el gran problema. Me decías los signos que nos deben alertar. Hay distintos tipos de cánceres de piel. El melanoma no es el más frecuente. El más frecuente es el carcinoma vasocelular, que afortunadamente es el menos agresivo de una manera general, es decir, es el que menos metástasis da, pero puede ser agresivo localmente. Y luego está, hay uno intermedio que es el carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide. Estos dos primeros, el signo habitualmente es una pequeña mancha roja que se descama, que crece lentamente, que a veces se ulcera, se produce una pequeña heridita y el paciente nos cuenta, de vez en cuando se me hace una heridita, pero se me cura sola, se me cura y ya me despreocupo, pero un mes después se me vuelve a abrir la herida. Ese es el signo más típico de este tipo de cánceres. Una pequeña mancha, una pequeña costra, una pequeña herida que persiste en el mismo sitio y que va creciendo lentamente. Y luego está el melanoma. El melanoma es, inicialmente es lo más parecido a un lunar. No siempre se parece a un lunar, pero la mayor parte de los casos se parece a un lunar.
Y puede ser en un lunar que ya tengamos previamente.
Exacto, hay lunares que malignizan, que cambian y se transforman en un melanoma, pero hay melanomas de los que llamamos de novo, de los que aparecen por primera vez. No teníamos nada y aparece, me ha salido un lunar nuevo. Y cuando lo vemos, decimos, no, esto no es un lunar nuevo, esto es un melanoma. Entonces hay melanomas que ya lo son desde el principio. Entonces, en esos son en los que el melanoma, al ser el cáncer de piel de los generales, de los que son numéricamente importantes, el más agresivo, son los que hacemos más hincapié en intentar detectarlos lo más precozmente posible. Porque este sí que es un cáncer que da metástasis tempranas y que tenemos, está cambiando, están apareciendo nuevas drogas, pero tenemos hasta ahora pocas drogas eficaces cuando el melanoma está avanzado. Así como en otros tipos de cánceres, en el de mama, ha habido más desarrollo en el de colon, de quimioterapias eficaces, en el del melanoma están empezando a aparecer ahora algunas quimioterapias eficaces, pero teníamos muy pocos tratamientos si no era diagnosticarlo tempranamente y extirparlo. Entonces ahí es donde está la regla del ABCDE, que insistimos mucho los dermatólogos porque es una regla fácil para que las personas en general y los médicos lo utilizamos también, podamos diagnosticar lo más pronto posible una lesión sospechosa de melanoma, que a lo mejor luego no lo es. La A es fácil de recordar, es de asimetría, es decir, una lesión que parece un lunar, una mancha que es asimétrica, que tiene una parte redondeada y otra triangular, es un signo no necesariamente de que sea un melanoma, pero de sospecha. La B nos referimos a bordes irregulares. Es decir, si vemos una lesión redondita, puede ser un melanoma, pero es más frecuente que un melanoma tenga los bordes irregulares. La C es de cambios de color. Normalmente los melanomas, no todos, pero con mucha frecuencia, tienen zonas más claras, zonas más oscuras, zonas casi negras y zonas más sonrosadas. Esos cambios de color en la misma lesión son sospechosos. Luego hay que analizarlo y confirmarlo. La D es de diámetro, que quizá es la menos específica, pero nos sirve para llamar la atención sobre los lunares grandes. Esos lunares grandes hay que revisarlos porque lo que sí es cierto es que los melanomas crecen. Un lunar lo podemos tener toda la vida más o menos igual, pero el melanoma va creciendo. Entonces decimos que cuando tiene un diámetro mayor, aunque esto es estadístico, no es exacto, mayor de 0,6 centímetros. Unos 6 milímetros aproximadamente, es una lesión para controlar. Luego no siempre es un melanoma. Y la más importante para nosotros es la E, y es la que intentamos insistir a nuestros pacientes. La E es la evolución. Lo más llamativo es que tengamos una lesión que siempre ha sido de un color y cambia. Yo siempre he tenido un lunar marroncito claro y un buen día me lo he visto muy negro. Eso es una señal de alarma. O ha crecido mucho. Siempre lo he tenido muy redondo y en los últimos 3 meses, doctor, me ha aumentado el triple. Eso es una señal de alarma. O siempre ha sido con bordes muy redonditos y le han salido 3 picos. Esa es una señal de alarma. Es quizá la señal más importante de alarma.
Uh-huh.
Doctor Sánchez Vera, y una cuestión que seguramente muchos de nuestros oyentes puedan estar deseando tener una respuesta más o menos clara para que se resuelvan algunas dudas. Estábamos hablando del problema del sol, pero también están las cabinas de bronceado de rayos UVA. ¿Qué pasa con las cabinas? ¿Son tan peligrosas como a veces se cuenta o no? ¿O sí, qué precauciones hay que tener?
Sí que son peligrosas y hay que tener cuidado. De hecho, en pacientes que tienen una cultura de someterse años a cabinas de rayos UVA, la incidencia de cáncer de piel es claramente mayor. No hablamos de quien se va a una cabina de rayos UVA 3 días en su vida antes de una boda. Eso es. Eso no va a desarrollar un cáncer de piel. Ahora, esa persona que las hay, yo tengo pacientes que me lo dicen, doctor, yo es que todos los años, antes del verano, me gusta ya llegar al verano morenite. Ya empieza el mes de marzo, ya empiezo a ir a las cabinas de rayos UVA hasta que me voy de vacaciones a julio. Y lo hago desde que tenía 15 años. Uh-huh. Ahí hay que tener cuidado. Ese hábito sí que es realmente peligroso y ese grupo de pacientes, de personas, tienen claramente una mayor incidencia de cáncer de piel.
Pero, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué tienen ese mayor riesgo?
Porque tienes durante los minutos que estás sometido a la cabina de rayos UVA, recibes una cantidad de radiación ultravioleta A, que era esa que decíamos que nos pone morenos, pero nos aumenta el envejecimiento y nos estimula también el desarrollo de una serie de tumores. Una de las cosas que se han visto es que esa radiación ultravioleta A, cuando es excesiva, disminuye nuestras defensas, afecta nuestro sistema inmune exterior, el que de alguna manera detecta esos tumores. Entonces, disminuye la vigilancia del sistema inmune frente a agresiones como las de los tumores. Entonces, lo que recibimos en unos minutos en una de estas cabinas de rayos UVA equivale a muchas horas de exposición solar. Entonces, tenemos una concentración del efecto nocivo en muy poco tiempo.
Ha salido un tema, el tema de las bodas, la gente que se quiere broncear de forma rápida, y le voy a hacer una pregunta, y la pregunta se la voy a hacer de la forma más sencilla para que todo el mundo nos entienda. ¿Qué pasa con la caña de azúcar? ¿Qué pasa con esto que nos dan un brochazo, podemos decir, y nos ponemos morenos durante una semana? ¿Eso va a generar problemas en la piel? ¿No genera problemas en la piel?
Okay. No si entendemos lo que nos aporta esto. En el fondo, la caña de azúcar y otros, hay otros bronceadores comerciales artificiales que nos ponemos. Realmente es un tinte, es una especie de maquillaje duradero en nuestra piel. Pero ojo, no nos protege, no es melanina. No estamos, es decir, ese moreno que vemos por la caña de azúcar o por los autobronceadores es un maquillaje, pero si salimos al sol, la que nos protege es nuestra melanina. Y si tenemos nuestra piel blanca, por llevar esa caña de azúcar, ese tinte exterior, no estamos protegidos. Entonces, si entendemos esto, no hay problema. Es como maquillarme. ¿Es malo para el cáncer de piel maquillarme? No es malo, pero tienes que tener en cuenta que el maquillaje no te protege. Si crees que estás protegida o protegido por el maquillaje, entonces sí que puedes.
Sí, lo digo yo por el tema de la boda, ¿no? Quiero ir morenito.
Sí.
Ahora que es
verano. Sí. Y de hecho, nosotros lo recomendamos a muchos pacientes que no pueden tomar el sol, porque tienen algunas enfermedades que se acompañan de lo que se llama fotosensibilidad, que cada vez que se exponen al sol tienen erupciones, algunas muy severas. A esos pacientes decimos, nada de sol o mínimo sol, siempre con fotoprotección. Y tengo que ir blanca o blanco siempre, ¿no? Te puedes poner un autobronceador, te puedes maquillar, pero no tomar al sol, no tomar el sol, no exponerte al sol.
¿Y siguen siendo los dermatólogos tan talibanes, vamos a decir,
algunos
de que hay que ponerse?
¿Cómo se nota que no eres dermatólogo?
No, médico de familia. Hay que ponerse, desde que uno sale de casa, la crema protectora o no, y cada cuánto tiempo hay que darse la crema protectora.
Eso es,
¿no?,
muy importante. Depende de los días, de la época del año y de la radiación que haya en ese momento. Hoy hablábamos del tiempo y un día como hoy, que desde la mañana temprano tenemos un día claro, luminoso, estamos ya muy próximos al verano, que son la época en la que recibimos de una manera más perpendicular los rayos solares, los rayos ultravioleta, sí que es bueno ya antes de salir de casa, si vamos a estar haciendo una vida moviéndonos por la calle, si vamos a hacer deporte, vamos a ir un rato a hacer un recado y vamos a estar caminando, sí es bueno ponernos desde que salimos. Si es un día como hemos tenido estos días de atrás, lluvioso, estamos en invierno, vamos a hacer una vida básicamente en nuestra casa o en nuestro centro de trabajo y vamos a salir poco, no es realmente necesario. Pero sí que si vamos a exponernos, es muy importante lo segundo que decía, que es hay que renovar el fotoprotector, que eso es algo que muchas veces no entendemos. Yo me lo puse esta mañana y estamos a las 3 de la tarde. comiendo en una terraza, dándonos el sol y poniéndonos rojo. ¿Cómo me estoy poniendo rojo? Yo me puse el fotoprotector. El fotoprotector se oxida, se evapora y habitualmente, depende un poco del producto, pero entre 2 y 3 horas prácticamente ha perdido su eficacia. Entonces tenemos que saber eso. Si nos lo ponemos a las 9 de la mañana, pero vamos a comer en una terraza a las 3 de la tarde, hay que renovarlo.
Bueno, pues nos han quedado las cosas bastante más claras, así que agradecemos al doctor Miguel Sánchez Viera que nos haya acompañado justamente para eso, para darnos un poquito más de luz en relación a este asunto, porque siempre que hablamos de prevención, del tipo que sea, hablando de salud, pues estamos hablando de lo que podemos hacer todos, que está en nuestras manos. Así que simplemente ahora que viene el tiempo con el calor y, en fin, la época de piscinas y baños en playas y también que nos vamos al monte, porque el sol de la montaña también hace daño, y no y solo a la piel, más. También a la vista,
sí,
¿no?
Sí, hay que tenerlo en cuenta. En las alturas hay menos filtro atmosférico y recibimos más cantidad de radiación, sí.
Ajá. Pues nada, dicho queda. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Gracias.
Y nada, Luis, mañana aquí te queremos como
un clavo. Como siempre os digo, amenazo con volver.
Vale. Lo cumple.
Y lo cumplo, además.
Muchas gracias. Venga, seguimos.
Onda Madrid.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
de
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Son las 10:39 de la mañana, 11:20, y ya saben que los miércoles nos gusta, bueno, pues preocuparnos de nuestros derechos como consumidores y conocer datos, aunque algunos preocupantes, como el que hoy nos va a contar María del Mar Bermejo, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos
Yo
días.
Me he quedado alucinada porque habéis hecho un estudio, ¿no?, sí, analizando productos marinos, y el 66% de los productos que habéis analizado tenían microplásticos. Uh-huh. Es que el dato es
preocupante.
Mucho, uh-huh, mucho.
Sí, hemos analizado 102 alimentos de origen marino, entre ellos la sal, los moluscos, algunos moluscos y crustáceos. En general, de estos 102 alimentos, 69 contenían microplásticos, cada uno de ellos en sus diferentes variables. Por ejemplo, de la sal que hemos analizado, el 66% de las muestras contenía microplásticos. Podríamos pensar que a lo mejor podrían venir del envase en el que estaba presentada la sal, pero sabemos que provienen del medio ambiente porque no ha habido existencia en diferencias significativas entre los resultados de la sal envasada en plástico, en cristal, en cartón o en cualquier otro.
O sea, que viene en la sal.
Exacto,
no
viene en la sal, ni tampoco entre la procesada industrialmente o la procesada manualmente, o sea que efectivamente viene de la sal. Y luego también hemos podido ver que la flor de sal, esta que está muy de moda en la cocina últimamente,
¿no?,
exacto, las escamitas, incluso es más rica en microplásticos, que podría deberse precisamente a eso, a que tiene una mayor contaminación ambiental y tiene una estructura escamosa que es capaz de recibir y de retener más partículas, exactamente.
Uh-huh. A mí la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué efectos tienen esos microplásticos cuando los ingerimos? Porque claro, dices, si te vas a comer casi casi cualquier producto marino, por lo que estás contando, estamos comiendo, aunque sea una ínfima parte, pero claro, vas comiendo, vas sumando y vas ingiriendo microplásticos, ¿qué efecto puede tener eso sobre nosotros?
Pues esto es un tema que se está analizando, porque al final el consumo masivo de plásticos es algo relativamente reciente. Los primeros usos fueron en el siglo XX, en los años 50 se empezó a generalizar el uso de plástico y hemos pasado de vivir en un mundo sin plástico a un mundo plastificado. Entonces, claro, esto es un asunto que se está estudiando, que desde luego la evidencia de que el mar está y los océanos completamente inundados de plástico, pero el efecto en los humanos es algo que hay que ir viendo progresivamente.
Que todavía no se sabe, ¿no?
Exacto, que todavía no se sabe. Sin embargo, a pesar de que no se conocen bien los posibles efectos en la salud humana, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ya lo considera un riesgo emergente. O sea, que es algo que vamos a tener que empezar a...
Que no sabemos qué, pero bueno, no es. Vamos.
Exacto.
Madre mía.
Oye, pero a mí me llama la atención, en fin, en el estudio que habéis hecho, uh-huh, el hecho de que aparezcan microplásticos en la sal.
También en la sal, claro, al final no deja de ser un producto que está en el mar, que a pesar de que tiene luego un procesamiento hasta que llega al consumo humano, pero también absorbe, porque al final son partículas muy pequeñas, incluso elementos tóxicos que ni siquiera se ven, sino que se absorben directamente. En el caso de los moluscos ha pasado algo parecido, al final son partículas que lo absorben bien en animales grandes. Hemos visto reportajes en la televisión, no sé si habéis tenido oportunidad, ballenas o animales enormes que al encontrarse varadas en el mar, en la playa, por dentro estaban llenas de elementos de plástico grandes, de botellas que ni siquiera se habían degradado lo más mínimo, pero claro, cuando el molusco o el crustáceo o cualquier otro animal de tamaño muy pequeño, al final lo que asimila son pequeñas partículas, igual que la sal.
Claro, era lo que te iba a preguntar, porque dices, bueno, cuando esas imágenes que hemos visto todos de esas el plástico en el que vienen las latas, por ejemplo, ¿no?, las latas de refresco que vienen de 6 en 6, que te dicen además, no sé si valía para algo o no, ahora has dicho lo que estás contando, creo que poco, pero bueno, para que no se tragaran ciertas aves marinas esos plásticos confundiéndolas con algún insecto, con algún pez pequeño y tal, te pedían que las cortaras o para que no se atragantaran y tal, pero claro, vale de poco, porque al final eso se va degradando, se come... ¿Y eso se metaboliza o cómo,
claro,
cómo va?
Y además es que en este tema, justo cuando dices lo de las anillas de las latas, tenemos algunos datos de cuánto tiempo tarda. A lo mejor si se corta, tardará un poco menos, pero tarda. Las anillas de las latas estas que comentas, hasta 400 años en degradarse.
Madre mía.
Los cubiertos de plástico, por ejemplo, que también están empezamos a ser conscientes en algunos establecimientos y en algunos comercios se empiezan ya a retirar, duran entre 100 y 1000 años. O sea, que al final el recortarlo, pues...
Sí, que te he quitado
el plástico será de mayor tamaño, pero lo que son las partículas y los microplásticos, que son los que nosotros hemos encontrado en el análisis, perduran todo este tiempo que estamos diciendo.
Oye, lo que pasa, claro, llegados a este punto, cuando vemos este estudio que habéis hecho, hombre, uno se acongoja un poco, dice, bueno, a ver, no sé si todos esos alimentos que yo compro en el mercado, en fin, tienen de verdad la suficiente garantía o no. ¿Hasta qué punto este tipo de sustancias pueden generar algún grado de toxicidad en los alimentos que consumimos de forma más o menos habitual?
Sí, pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que tenemos que ser conscientes, hombre, evidentemente todos los productos del mar que llegan al consumidor siguen unos procesos de seguridad, y incluso en el caso de los bivalvos, de los moluscos y demás, tienen que
pasan por cetárea.
Exacto, pasan por un
depuradora.
Por unas depuradoras para que lleguen lo más limpios posible, pero esto no quita para que algo siempre llegue.
¿Y dónde está? O sea, me refiero, está en el hígado, está en el... No lo sé, porque es que, claro... No. Bueno, en la sal evidentemente no tiene hígado ni nada, pero me refiero, ¿dónde se acumulan esos microplásticos?
Pues mira, en el caso de los crustáceos, por ejemplo, tanto las langostas como los langostinos y las gambas, hemos encontrado, por ejemplo, que había significativamente menos cantidad de la que de microplástico en los que se comercializaban pelados. Esto es porque al retirar la cáscara y el tracto digestivo... Se extrae unido a la cabeza, se reduce la carga de microplásticos. O sea que, por ejemplo, en el caso de los crustáceos, la mayor parte
se acumula más en la cáscara y en el tracto digestivo que es el hilillo intestinal que hay que tirar muchas veces para quitarlo, que normalmente, si no lo sabes, pues todo va adentro.
Y que es donde se almacena porque es a su vez la vía que ellos tienen de ingerirlo desde el mar.
Oye, ¿y eso significa que debemos estar alerta o ser más exigentes, o se tienen que modificar algunos protocolos de seguridad en la industria alimentaria?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista del consumidor, lo que significa es que tenemos que concienciarnos todos del grave problema medioambiental que hay, que no solo afecta a los ecologistas, sino que afecta a otros muchos sectores, el económico, la pesca, el turismo. Una playa deja de ser paradisíaca cuando está llena de plástico, y sobre todo concienciarnos que desde el punto de vista individual también tenemos mucho que hacer en esto. Al final hay muchos hábitos que tenemos que son adquiridos porque la costumbre nos ha llevado a ello, pero que si cambiamos esos hábitos podemos aportar mucho. Por ejemplo, en el supermercado se empiezan ya a reducir o a eliminar el uso de las bolsas de plástico y a reutilizarlas, o a llevar el carro de la compra y aportar un poquito. Hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer. Pues, por ejemplo, comprar más a granel. Al final vamos al supermercado y vemos las estanterías llenas de envases de plástico que en muchos casos son innecesarias.
En un plátano. O sea, que te vendan unos plátanos envasados. Dicen, pues ya traen de envase natural, ¿no?
Exacto. Vemos mucha, en la frutería se ve perfectamente como tú dices, ¿no? Mucha fruta que está colocada para poder coger individualmente, pero luego hay otras que están envasadas y rodeadas de plástico infinito. En este caso, los huevos, por ejemplo, que también se comercializan en cartones. Mucha mejor opción si utilizamos o compramos huevos envasados en cartón que en estos que, además del cartón, los envuelven de nuevo en plástico. El consumo de las botellas de agua, estamos acostumbrados, ¿no? Aquí a tener botellas de plástico, de agua mineral, permanentemente. Se nos acaba, compramos otra, consumimos otra. Las botellas de plástico tardan infinidad de años en degradarse. Podemos utilizar una cantimplora o un recipiente reutilizable de metal, exacto, o de cristal. Pequeños hábitos que, bueno, son difíciles de cambiar de repente, ¿no? Pero si se hacen poco a poco, influyen. Y si lo hacemos todos, influyen más.
Habían, hace unos días, ¿no?, salía la noticia de que se iban a prohibir las pajitas, la vajilla desechable. Sí. ¿Sabéis cuándo va a entrar en vigor y qué repercusiones puede tener, pues, para ciertos sectores, ¿no?
Sí, los gobiernos están trabajando y son conscientes de esto. De momento no se ha aprobado una legislación al respecto, pero sí también sabemos que hay empresas particulares que están tomando estas medidas. Hemos oído algunas compañías que han decidido eliminar de su comercialización o de su uso estas pajitas o los cubiertos de plástico, como decíamos, las tazas de poliestireno, que también tienen mucho plástico. Al final son medidas que, como decíamos, no solo a nivel de usuario, de consumidor, sino que las empresas, los fabricantes, el gobierno, todos debemos estar concienciados e intentar evitar este consumo masivo de plástico que vemos que llega a los mares y está destrozando el medio ambiente y que además puede tener repercusión directa en nuestra salud.
¿Y qué podemos hacer también, por ejemplo, con la ropa?
Pues sí, la ropa es un aspecto que muchos, quizá en mi caso también, desconocíamos que contiene mucha cantidad de plásticos. Hay tejidos, los tejidos sintéticos, como el elastano o demás, cuando los lavamos también desprenden micropartículas de plástico. Si optamos por elegir ropa o tejidos de origen natural, como el algodón, nos evitamos también este consumo de plástico y sobre todo esta degradación que llega al mar, pues como decíamos, ¿no?, en micropartículas casi invisibles, que no se ven pero que están y que hacen muchísimo daño.
Lo de todas maneras, el tema de las bolsas de plástico, es que hay veces que se anuncia una gran medida, ¿no? Se van a prohibir las bolsas de plástico, ¿vale? Yo de momento lo único que he notado es que me las cobran.
Sí, esa es la primera medida que están tomando, claro, ya, y quien también saca beneficio de todo esto. Nosotros esperamos que haya también una medida en la que se eliminen y no es que no se cobren, sino que no existan. Mientras esto llega, pues la mejor opción, tanto para el bolsillo como para el medio ambiente, es que cada uno lleve su propia bolsa desde casa y se reutilicen, o como decíamos, un carro de compra o algo.
Claro, para... pero no se ha pensado, porque yo, por ejemplo, suelo intentar llevar las bolsas reutilizables, de esas además que son más cómodas, más grandes, no se rompen, pero hay veces que, bueno, pues...
Se olvida.
Te olvidas o no tenías previsto comprar y tal. Y no se ha planteado, en vez de cobrarlas o que las cobren, pero que cobren unas que no sean de plástico, porque dices, hemos pasado eso de que me las regalen. Dices, es malísimo, venga, vale, pues no las utilizamos, me las tienen que cobrar, vale. Pero esa excusa de disuadir con 4 céntimos para comprar una bolsa, que desde luego, hombre, mal tiene que estar una economía de alguien para que 4 céntimos le disuadan de llevar todo lo que haya comprado en brazos, sí, ¿no? Como si fuera un niño. Sí. ¿No se ha planteado cambiarlo y decir, bueno, pues te la van a cobrar, pero tiene que ser de papel, por ejemplo?
Sí, eso debería de ser así. De momento parece que no. Todas las medidas que se han tomado al respecto van dirigidas a disuadir el consumo de plástico, pero tampoco a favorecer al consumidor o al usuario para que se no le cueste el dinero, ¿no? Al final, aunque tú decías, como tú decías, ¿no?, que es poca cantidad, pero que no deja de ser una medida disuasoria que beneficia a otros. O sea, al final se trata de que todos salgamos ganando y que todos seamos conscientes de este problema y participemos, colaboremos de manera favorable en todos los sentidos, claro.
Oye, y dentro del estudio este que habéis hecho, que a mí me ha dejado de patada, de verdad, porque es que me parece una barbaridad que hayáis encontrado plástico, aunque sea micro, pero es plástico al final, dentro de prácticamente cada producto marino que habéis analizado. ¿Dais alguna recomendación? Comentabas, por ejemplo, que en el tema de crustáceos, bueno, pues la piel, que evidentemente no se come, pero retirada, o sea, cuando se compraba el producto ya sin cáscara, pues bajaban considerablemente los niveles de microplásticos. ¿Dais alguna recomendación? Porque la gente evidentemente va a seguir comiendo pescado, va a seguir tomando sal, va a seguir comiendo marisco.
Sí.
¿Hay alguna recomendación para reducir la cantidad de microplástico que ingerimos?
Al final, como decimos, tampoco se trata de crear una alarma social de que no se puedan tomar ya a partir de ahora productos del mar, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, simplemente ser conscientes del problema, que se está analizando hasta qué punto afecta a la salud humana. El estudio refleja efectivamente que cuando se consumen limpios y sin cabeza hay menos riesgo, pero bueno, al final también son alimentos o productos que no consumimos de manera masiva. O sea, quiero decir, la sal, además, es recomendable utilizarla en pequeñas dosis. Claro. O sea, no tomamos muchísima cantidad. En este sentido, casi todos los alimentos, los beneficios o los riesgos que puedan tener siempre van muy condicionados con la cantidad. Entonces, bueno, en este caso, pues sabemos que tomamos poca sal, o deberíamos tomar poca sal, mariscos tampoco comemos a diario, en fin, que son alimentos que no se ingieren en grandes cantidades ni de forma demasiado periódica. Pero más allá de eso, hay que, bueno, confiar en los procesos de limpieza y de depuración que pasan esos alimentos y, bueno, consumirlos de momento con tranquilidad, pero siendo conscientes de que suponen, de que el plástico está haciendo muchísimo daño y que bueno, que a ver si de manera directa afecta, empezamos a concienciarnos, ¿no? Porque muchas veces cuando lo vemos, pero no nos toca de manera individual, parece que no lo tomamos como un problema nuestro, pero...
Pues sí, ahí está. La verdad es que
pues,
sí.
Pues María del Mar Bermejo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y nada, seguiremos hablando de consumo y de los consumidores, dándoles consejos, pues ya saben, cada miércoles en este programa. Buenos días, Madrid. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un
saludo.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis. Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son las 10:58 de la mañana, nos faltan apenas 2 minutos para llegar hasta esa hora en la que, como es habitual, las horas en punto aquí en esta emisora en Onda Madrid, tenemos una cita con la información y decíamos que, bueno, a nosotros en este programa, en Buenos Días Madrid, siempre nos gusta trasladarles a todos ustedes una pregunta. Y esta mañana, nuestra compañera Carmen, pues, en fin, que ya está aquí con nosotros, les dejaba muy claro la pregunta y, en fin, parece que hay muchas opiniones, ¿verdad, Carmen? ¿Qué tal?
Hola, hay muchas opiniones. Vaya que si hay opiniones.
Vamos a trasladar la pregunta. ¿Qué pregunta era esa que le trasladábamos a los oyentes?
Preguntábamos qué les parecía el tema de Julen Lopetegui, que se haya anunciado que Julen Lopetegui va a ser el entrenador del Real Madrid. que estamos en vísperas del Mundial, que esto ha levantado una polémica que, vamos, lo único que supera la política.
Y hay que decir, haciendo un inciso, que les habíamos comentado, estaba previsto realizar una rueda de prensa a las 10:30, tanto el presidente de la Federación Española de Fútbol como Julen Lopetegui, desde Krasnodar, el lugar de concentración de la selección española en Rusia para jugar el Mundial. Estamos, como saben, a 2 días, mañana se inaugura el Mundial, mañana jueves, y nosotros, España juega contra Portugal el viernes. Bueno, pues a 2 días de ese primer partido, la concentración del equipo ha saltado por los aires. Iba a celebrarse esa rueda de prensa, nos habían anunciado a las 10:30, va a ser a las 11:30, se ha retrasado una hora, por tanto, y estamos a la espera. A las 11:30 estará con nosotros nuestro compañero José María del Toro para, en fin, valorar y contarnos todo lo que está dando de sí esta noticia. Pero como tú decías, lo que la gente está muy activa en las redes sociales, ¿verdad?
Sí, sí, la gente está muy activa, nos han enviado muchos WhatsApp de voz, luego los leeremos.
Venga, pues ahora la información y enseguida vamos con su opinión.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa Manuela Carmena ha cumplido 3 años al frente del Ayuntamiento de Madrid. Los portavoces de la oposición hacen balance de su gestión. La primera ha sido Begoña Villacís. La portavoz de Ciudadanos afirma que durante este periodo la capital se ha estancado. Marta Zúñiga.
En Plaza de España, la que Begoña Villacís considera la zona cero, ejemplo de lo que no hace el gobierno de Manuela Carmena, la portavoz de Ciudadanos hace balance del gobierno de ahora Madrid. La ciudad está igual que cuando la alcaldesa accedió a su puesto.
Madrid no ha mejorado y Madrid en muchas cosas está empeorando. Ese es el balance que nosotros hacemos del gobierno de Manuela Carmena. Mientras tanto, sí se han creado muchas mesas de debate, hay 250 mesas de debate reflexionando por toda la ciudad, pero básicamente lo único que hacen es reflexionar y no hacer absolutamente nada más que subir impuestos.
Y añade Villacís, el gobierno de Manuela Carmena es el de las promesas incumplidas.
Hay novedades en la Asamblea. El consejero de Medio Ambiente acaba de anunciar la instalación de un centro de recarga para los coches eléctricos en el Paseo de la Castellana. Detalles, Pepe Frutos, cuéntanos.
Sí, el Paseo de la Castellana, en su tramo norte, dispondrá de un centro para la recarga rápida de vehículos eléctricos con tecnología pionera desarrollado por la Comunidad de Madrid. Anuncio, como decías, del consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid.
Ese centro de vehículos ya estamos definiéndolo para que esté ubicado junto a las 4 torres, y lo que queremos es que sea la apuesta del futuro y además con un centro pionero, muy innovador, que sea el mejor centro que tengamos en España y probablemente en toda Europa.
El consejero, ni en la propia comisión ni en pasillos ante los periodistas, ha querido dar más detalles a la espera, decía, de la aprobación y presentación definitiva de este innovador proyecto.
En la actualidad nacional, el PSOE pide explicaciones a Maxim Huerta por fraude fiscal. Según publica El Confidencial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó el año pasado a Huerta por defraudar al fisco cuando trabajaba como presentador de televisión. El ministro se ha explicado, ya lo ha hecho en Onda Cero, afirma que tiene todo regularizado y la confianza también de Pedro Sánchez, no va a dimitir.
Yo tengo mis obligaciones tributarias al corriente desde hace ya 10 años. Hubo una regularización fiscal que, bueno, pues que afectó a cientos de creadores, ahí había autores, actores, presentadores, locutores de radio, pues todo el gremio afectó a cientos. Yo, notificado, pagué lo correspondiente y en ese momento fue asunto cerrado, ya hace todos esos años. No hubo ni mala fe. Lo que hubo es responsabilidad, no como ministro de Cultura, sino responsabilidad como ciudadano.
El presidente del Gobierno, por cierto, recibe hasta ahora en el Palacio de la Moncloa a los agentes sociales. Fabiola Sanz.
Primera reunión de trabajo con los representantes de los agentes sociales para tratar, entre otros asuntos, los cambios de materia laboral que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. A la reunión en la que Pedro Sánchez estará acompañado por la ministra de Trabajo, Magdalena Valero. Acudirán los presidentes de COE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
En los deportes estamos pendientes de la convocatoria de rueda de prensa en Krasnodar de Julen Lopetegui, del presidente de la Federación Española de Fútbol, una rueda de prensa que se ha retrasado una hora, Carlos Rodríguez.
Sí, en estos momentos el futuro de Julen Lopetegui como seleccionador pende de un hilo. Estaba previsto, como tú decías, que hace media hora hubiera comenzado la rueda de prensa del propio Lopetegui y del presidente de la Federación, Luis Rubiales, para explicar esos detalles de la negociación y contratación del técnico por el Real Madrid, pero ahora mismo están reunidos ambos. La indignación en el presidente Rubiales por lo que considera una falta de respeto y lealtad de Lopetegui es tal que, como digo, ahora mismo su futuro está en el aire. Sobre la mesa, como decimos, planea la destitución del entrenador. El problema es que a falta de tan solo dos días para que arranque el Mundial para España, ahora mismo solo habría tres candidatos sobre la mesa. El segundo de Lopetegui, Pablo Sanz, prácticamente imposible. El seleccionador sub-21, Albert Celades, también prácticamente descartado. Y el que más opciones ganaría sería el director deportivo Fernando Hierro. En media hora, aproximadamente, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora regresa la tranquilidad a las vías de la Comunidad de Madrid después de una intensa hora punta. A esta hora el tráfico es fluido y cómodo, de nuevo, tanto en la red principal como en la secundaria.
Completamos la información en el Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Como cabía esperar, hoy miércoles, mitad de semana, el nivel circulatorio es algo más suave. Así ha sido, en la hora punta remitía hace bastante tiempo. Tan solo queda algo de retención en el acceso a Cristo Rey y estos conductores, una vez superado el cruce de Guzmán, el bueno no tiene problema. Eso sí, deben recordar que hoy han comenzado dos ferias en IFEMA, por lo tanto hay un mayor flujo circulatorio en José Abascal, María de Molina, carretera de Barcelona, aunque no existen problemas. ¿Qué deben recordar ya a partir de ahora? Que hoy es San Antonio, hay fiesta, la fiesta castiza de San Antonio de la Florida, y que es muy importante pues dejar libre lo más posible el eje que forma el Paseo de la Florida con la Avenida de Valladolid. A partir de las 12 habrá desfile de modistillas, de reparto de panecillos, y ya saben que toda esa zona será una zona muy activa. Por lo tanto, olvídense de ella y tomen el oeste de la M30 en su lugar.
Así terminamos más noticias. Noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de la... Bueno, vamos a saber cuál es la opinión que ustedes tienen en relación a esa noticia bomba que conocíamos en la tarde de ayer y que, por la que Julen Lopetegui, actual seleccionador español de fútbol, que está en Krasnodar, lugar de concentración de la selección española de fútbol, para empezar el viernes el primer partido del Mundial, va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. Y está con nosotros nuestro compañero José María del Toro, porque vamos a apuntarles lo que se conoce, la noticia que tenemos ahora mismo. A las 11:30 estaba prevista esa rueda de prensa del presidente de la Federación y Julen Lopetegui. José María del Toro, ¿qué está pasando ahora?
Buenos días. Se supone que en 23 minutos aproximadamente, Julen Lopetegui y Luis Rubiales comparecerán ante la prensa en la Academia de Krasnodar, que es el lugar de Rusia donde la selección española está concentrada. Queda tan poco para el Mundial que esta tarde hay entrenamiento y mañana la selección viaja a Sochi, donde el viernes juega a las 8 de la tarde contra Portugal. En este momento están reunidos las dos partes, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el seleccionador Julen Lopetegui, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. No se descarta nada, ni siquiera que Lopetegui pueda ser destituido en los próximos minutos y pueda coger el equipo, por ejemplo, Albert Celades, que es el seleccionador sub-21, que también está en la concentración de Krasnodar. No se descarta que puedan llegar a una entente y aguantar el tirón de las próximas horas, aunque evidentemente el ambiente de la selección va a estar enrarecido con esta situación. A partir de este momento hay mucha gente que ya ve al seleccionador, no ya como seleccionador nacional, sino como entrenador del Real Madrid. Ya sabemos que la figura del seleccionador debe tener una neutralidad de la que probablemente en este momento ha quedado fuera el que de momento es todavía entrenador de la selección. El problema con es entre otros. El Lopetegui renueva su contrato hasta 2020 el pasado 31 de mayo. Estamos a 12 de junio. Perdón, 22 de mayo, estamos a 12 de junio. Tres semanas hace, por tanto, que renovó su contrato por dos temporadas más. ¿Qué ha pasado en medio? Que el 31 de mayo Zidane presenta su renuncia a seguir siendo entrenador del equipo madridista. La oferta le llega a Lopetegui y ahí se le plantea un gran dilema. ¿Acepto el reto de mi vida, algo que habría deseado seguramente durante toda su carrera, o me mantengo firme en lo que he firmado hace poco tiempo? Y él decide lo otro, decide marcharse al Real Madrid. Hay mucha gente que pregunta, ¿por qué se hace pública la noticia en el día de ayer? Yo creo que no quedaba más remedio, es mi opinión. Habrá otras completamente diferentes. Creo que mantener larvada una noticia de tal calibre durante 30 días me parece prácticamente imposible. Y podría haber sido peor. En lugar de haberse conocido ayer, podría haber saltado perfectamente el viernes a las 3 de la tarde, 5 horas antes de jugar contra Rusia. Podría haber ocurrido o no, pero puede ocurrir. Si el primer partido, vamos a suponer que Lopetegui sigue en el banquillo, lo ganamos, pues seguramente el ambiente se destensará. Pero si por lo que sea pierdes el primer partido, que puede ocurrir, no te quiero contar cómo va a ser el ambiente a partir de ese momento, con todo el ruido mediático en torno a la selección nacional. Mira, este es el último sonido que tenemos de Rubiales, anoche muy tarde, cerca de la una de la madrugada hora española, cuando llegó al aeropuerto al aeropuerto donde está cerca la concentración de la selección española en Krasnodar. Esta era su palabra.
Mañana hablamos, por favor. Mañana hablamos, ¿vale?
¿Algo decepcionado?
No, yo lo único que vamos a hacer es lo mejor para la selección, ¿sí? O sea que en ese aspecto esperaba mañana que actuemos con la responsabilidad y con la prudencia y con toda la sensibilidad de todo lo que está ocurriendo.
Responsabilidad, prudencia, sensibilidad, los tres sustantivos que pronunció Rubiales cuando llegó al aeropuerto. El primer pronto, me lo cargo, eso fue lo que pensó seguramente. Después han intentado reflexionar, serenarle, porque evidentemente, claro, es que está a tan poco. Yo estoy convencido que si esto pasa la semana pasada, Lopetegui es destituido a las pocas horas. Pero quedan 48 horas para el debut, prácticamente no hay tiempo para nada. Lopetegui comunicó la decisión a los jugadores a las 5 menos 20 de la tarde aproximadamente, a las 5 menos 10 lo hizo público el Real Madrid. Claro, es difícil comunicar este tipo de decisiones cuando tú has pedido reiteradamente en los últimos días que haya un compromiso prácticamente inalterable por parte de todos los seleccionados que están allí conviviendo y a los que le quedan muchas horas de convivir porque esto no ha hecho más que empezar. A partir de ese momento es evidente que la figura del seleccionador pierde crédito entre muchos de sus futbolistas. No entre los del Real Madrid, que ya conocían la noticia, los seis jugadores del Real Madrid ya conocían la noticia, porque el presidente del equipo blanco había preguntado a Sergio Ramos, el capitán, si le parecía oportuna la contratación de Julen Lopetegui. Como os podéis imaginar, la relación de Lopetegui con los seis seleccionados que tiene ahora mismo en Rusia es francamente muy buena. Les tiene máxima confianza, por ejemplo, algunos como Carvajal o Isco, muy habitualmente se han deshecho en elogios hacia el que va a ser y que es ya prácticamente entrenador del Real Madrid.
¿Y por qué el Real Madrid se lo ha ofrecido ahora? ¿Y por qué no se lo ha ofrecido luego, si sabía que le iba a decir que sí?
El Madrid necesita un entrenador ya. No puede esperar al 15 de julio porque hay muchas determinaciones que tomar.
Pero la han liado bien.
Bueno, el Madrid ofrece y probablemente no es el momento de ofrecer, pero el que decide si lo acepta o no es el seleccionador. Sinceramente, creo que es un gran dilema el que se le presenta a la persona en ese momento, pero ahí está tu responsabilidad. Has firmado hace tres semanas un contrato por dos temporadas más. Bueno, pues si firmaste ese contrato, probablemente hay que ser fiel al contrato. Por otra parte, hay otra circunstancia. El contrato tiene una cláusula de rescisión. Esto de las cláusulas de rescisión es muy peligroso. Desde el momento en que tienes una cláusula, también se abre una puerta de salida para cualquiera. El Madrid va a satisfacer en principio los 2 millones de euros de la cláusula de rescisión, que es la que viene en el contrato, salvo que finalmente se le destituya, porque en ese caso no haría falta ni pagar los 2 millones de euros. En el contrato de Vicente del Bosque, el anterior seleccionador nacional, no había cláusula de rescisión. Eso hubiera obligado al Real Madrid a negociar directamente con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. De modo que todo se han concatenado. Evidentemente, no era el momento oportuno. Eso está claro. Estábamos a tres días de debutar en el Mundial. El Madrid tampoco era su primera opción. Lopetegui, no nos engañemos, la primera era Pochettino, el presidente del Tottenham, Levy, no quería negociar bajo ningún concepto, había otra que era Allegri, el entrenador de la Juventus, era complicado sacarle, Klopp puso un tanto de lo mismo en Liverpool, y a partir de ahí había dos posibilidades, uno, entrenador libre, tipo Mitchell, por ejemplo, o entrenador con contrato, pero con posibilidades de sacarle con cierta facilidad, caso de Julen Lopetegui, que es la vía elegida finalmente.
Pero claro, esto a 2-3 días de comenzar un Mundial pues se ha convertido en una bomba que puede acabar, ya veremos qué pasa dentro de 20 minutos, incluso en la destitución del seleccionador nacional, que es algo que no había pasado nunca. Hay precedentes en otras selecciones antiguas, en otros mundiales. Por ejemplo, Van Gaal firmó por el Manchester pocos días antes de dirigir a la selección holandesa en el Mundial. Y la llevó a semifinales, ya. También te lo digo.
Sí, sí.
De modo que...
Y ha habido etapas donde el seleccionador nacional era al mismo tiempo el entrenador del equipo, como Miguel Muñoz con el Madrid.
Yo no lo recuerdo ya, si tú lo recuerdas, yo no lo recuerdo. En baloncesto sí ha sido relativamente habitual este tipo de compatibilidades, que siempre crea mucho ruido y muchas complicaciones, e incluso ya en baloncesto no se hace. En fútbol realmente sí ha habido algún caso reciente, pero en selecciones extranjeras y menores. Por ejemplo, Tosa, que estoy recordando ahora, fue entrenador de Gales y estaba dirigiendo también a un equipo. No hace muchos años, pero eso hace muchos años que no sucede. Así que nada, en 15 minutos empecemos a salir dudas. Pues si no lo retrasan de nuevo, que tampoco lo descarto.
Bueno, vamos a ver entonces lo que pasa, estaremos muy pendientes y estará José María del Toro de nuevo con nosotros y con todos ustedes. Entre tanto, gracias José María. Entre tanto, preguntábamos a los oyentes qué les parece todo este asunto. Carmen Martín Tejeda, cuéntanos.
Pues mira, de todo hay, como en botica, hay a quien le molesta, pero también hay algunos a los que no les molesta, como este oyente.
No me molesta lo más mínimo. O sea, no soy madridista, pero vamos, que no me molesta. Parece el más normal, igual no es el momento de decirlo, ¿no? Pero nada más eso. Le van a llover críticas durante el Mundial por esto. Muchísimas gracias.
Le van a llover críticas durante el Mundial. Bueno, pero bueno.
Si es que sigue en el Mundial.
Otros están optimistas y tranquilos porque creen que no va a influir en el juego de los jugadores.
No creo que le vaya a influir ni a la selección, pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día. Pero bueno, oye.
Bueno, ahí nos han dado un zasca, a nosotros, pero bueno.
Oye, es parte de nuestro trabajo.
En eso estamos, para eso estamos. También opinan los que no son futboleros, pero que tienen la casa llena de ellos.
En mi casa sí hay madridistas, sé que a uno no le ha gustado y los demás tampoco se han pronunciado. Yo creo que, bueno, hasta ver qué pasa, pues todavía no emitirán ningún juicio.
En general son mayoría los que piensan que no ha sido el mejor momento para anunciarlo.
Creo que debería haber esperado a que terminara el Mundial y comunicar. Lo que pasa es que el señor Florentino Pérez es un prepotente y lo quiere todo ya, y ya en la vida no puede ser. Hay unos tiempos y unos márgenes para las cosas y tenía que haberle dado un poquito.
Y también hay a quien le gusta.
Bueno, yo no lo he visto en ningún club, pero vamos, yo creo que es un tío que sabe bastante de fútbol, porque lo he visto en la tele y tal, creo que es una buena opción.
Bueno, y nos han escrito también, por resumir un poco lo que nos han escrito, voy a leer dos de entre ellos porque no tenemos tiempo para más. Juan dice que no cree que vaya a influir en los jugadores, pero que desde luego que tenía que haber esperado. A Lidia no le gusta, que no entiende esto ahora con la polémica que se ha levantado. Vamos, que resumiendo, el veredicto de los oyentes viene a ser algo así como, bueno, no está mal, pero Florentino... cuidado con las prisas, las lío pollito. Te has pasado un poco con las prisas.
Pues nada, esas son sus opiniones y bueno, vamos a ver lo que pasa. Dentro de apenas 15 minutos sabremos si se cumple el horario inicialmente previsto, que ya no se cumplió en la primera convocatoria apuntada para las 10:30, pues sabremos qué pasa con la selección española y con Julen Lopetegui. Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Música.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana y vamos a hablar de un asunto que seguro que les ocupa y les preocupa a todos aquellos que, en fin, sobre todo los que tienen chavales en edad escolar o jóvenes en etapa universitaria. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías y la educación. Y bueno, pues eso a veces es una, bueno, son herramientas que si se utilizan bien son magníficas, pero si se utilizan mal también tienen sus riesgos. Y con nosotros está Nieves Ortiz para ayudarnos a entender mejor este asunto que desde luego va a tener en Madrid un, bueno, va a ser el centro de muchas de las cosas que de las que tienen que ver la educación y la tecnología.
Sí, es la buenos educación días. Digital. Buenos días, claro. Apúntense, 2 y 3 de julio, ahora lo vamos a repasar. Como digo, esa educación digital tan importante en los tiempos que corren, porque solo hay que ver, mirar alrededor, a los chicos, a las chicas, ya desde críos, bueno, me lo quita mi niño de 6 años, no el mando a distancia de la tele, no. El móvil, las tabletas, los videojuegos, pues si todo esto se lleva al terreno de la formación en las casas, en el entorno, en las aulas, se le puede sacar mucho partido al aprendizaje. Y para aprovechar esta forma de divulgar, las 6 universidades públicas de Madrid se unen y colaboran en unas jornadas gratis, a las que puede asistir todo el mundo y, como digo, se van a celebrar a principios de julio aquí en Madrid, el 2 y 3 de julio. Es un evento importante aquí en nuestra ciudad del que forma parte Baltasar Fernández, que es catedrático en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la red eMadrid, que está con nosotros. Baltasar, buenos días.
Buenos días.
Bueno, decimos esto de familiarizarnos, ¿no? Hablamos de youtubers, de influencers, de todos los términos estos a los que, como digo, ya nos estamos acostumbrando, pero hay una cosa que está clara y que habéis demostrado con el tiempo. Ese modelo de clase actual, de grupo de niños, de un profesor dando la clase, aburre. Quiero decir, no es el más adecuado porque hay un desfase con el mundo actual en el que viven los alumnos que son nativos digitales, en el que sí conviven, ¿no?, con la tecnología, pero esa convivencia cada vez debe ir a más. Está bien que se utilicen las tecnologías dentro del aula, Baltasar, pero siempre bien usadas, claro.
Claro. Realmente lo que se produce es una gran distancia entre lo que es su vida social, su vida en casa, su vida fuera y su vida en las clases. Digamos, cuando entran en la clase, vuelven pues casi a hace 50 años en muchos de los casos, ¿no? Y en otros casos hay un uso de la tecnología que es bastante sesgado, incluso bastante limitado. Entonces, por supuesto, la clase normal sigue teniendo su preponderancia, el rol del profesor sigue siendo el principal, la tecnología nunca va a sustituir al profesor, pero sí hay tecnologías que pueden ayudar mucho al profesor por sus elementos motivadores, por sus elementos de práctica, y ese es el principal objetivo de la Red eMadrid, es analizar todo este conjunto de tecnologías y ver cómo se pueden utilizar de forma eficaz en la clase, no para ir contra los profesores o contra las familias, sino al revés, para ver cómo se pueden utilizar las mejores características, evitando algunas de las peores o algunos de los malos usos que pueden tener. Entonces, realmente no trata tanto de subvertir como de ayudar. Se trata de ver qué aspectos positivos se pueden utilizar.
Claro, lo que pasa es que es muy difícil. El cacharro, imagínate, voy a poner un ejemplo, un iPad, ¿no? No discrimina si estás jugando o estás estudiando o estás leyendo. De hecho, hay colegios que ya lo están implantando, que ya tienen, los alumnos tienen su iPad. Claro, tú como padre estás viendo a tu hijo con el iPad y dices, bueno, pues al principio puedes pensar, estoy jugando, no, estoy... Le ves y dices, claro, no puedes estar todo el rato, a ver qué haces.
Claro, pero, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos mejores. Nosotros ahora mismo, con algunas de las tecnologías que estamos abordando desde Madrid, como son, por ejemplo, las analíticas de aprendizaje, podemos devolverle el control al profesor. Nosotros, por ejemplo, cuando desplegamos juegos o aplicaciones educativas en la clase, le damos una aplicación específica al profesor para que sepa lo que están haciendo sus alumnos, para que pueda decir Ramírez, que le veo, y que eso entenderá todo el mundo. Pero ya desde un aspecto, no solo por el aspecto de control, sino también por el aspecto de que puede identificar qué alumnos están teniendo problemas y además qué problema concreto, de tal forma que su actividad docente sea mucho más eficaz.
Pero porque el profesor ve lo que está haciendo el alumno. O sea, entras como con un remoto y ves lo que está haciendo, la pantalla del alumno.
No exactamente, pero bueno, ves unos datos que te dan una idea de qué es lo que está haciendo el alumno e incluso te da una sugerencia de qué problema puede tener. Y eso solo para los alumnos que van detrás. Pero ¿qué pasa con los alumnos que realmente pasan a tener un problema en la clase porque se aburren? Simplemente porque han terminado la actividad, porque su capacidad es mayor. En muchos de los casos, la escuela atiende mal a la diversidad, pero no solo por abajo, también por arriba. Ajá. Por abajo hay grupos de refuerzo, ¿no? Yo tengo 3 hijos en edad escolar y con los primeros que pruebo la tecnología suele ser con mis propios hijos. Pero nosotros, desde la red en Madrid, tratamos de identificar distintos tipos de tecnologías. Una de ellas es las analíticas de aprendizaje, que te permiten hacer este tipo de control, los laboratorios virtuales, los juegos, los MOOCs o los cursos abiertos, todo este tipo de tecnologías, pero sobre todo en colaboración con las instituciones educativas y para ayudar a los profesores.
Hay aliados, ¿no?, con el aprendizaje, en este caso, bueno, las nuevas tecnologías, y sobre todo también os fijáis en esos problemas que pueden tener los chicos y chicas, que por desgracia hablamos mucho en los medios de comunicación, el acoso escolar, por ejemplo, el bullying. Y para eso, en tu caso, Baltasar, en particular, con un equipo de investigación, habéis puesto en práctica un videojuego que además lo habéis llevado a varios colegios, centros, también aquí en nuestra comunidad.
Sí, en colaboración con la Cátedra Telefónica de Educación Digital y Juegos Serios, que me honro en dirigir en la Universidad Complutense de Madrid, hemos desarrollado un juego que se llama Conectados, que lo que permite es que el alumno se ponga en la posición de la víctima. En muchos de los casos, el rol de agresor y víctima cambia, y sobre todo el problema son los observadores, que son los que permiten que la agresión se produzca, porque la agresión, tanto en bullying como en ciberbullying, busca una relevancia social. Entonces, es muy difícil hacer una actividad y una actuación que sea eficaz y sobre todo eficaz en el tiempo. Pero los videojuegos permiten favorecer la empatía. Te pueden poner en el rol de la persona atacada para que veas cómo te sientes. Y a partir de ahí entiendes mejor la circunstancia y pasas a entender que determinadas bromas que tú previamente hacías, compartir fotos que te ha dado tu mejor amigo, pero en una red donde ya hay otros que ya no son los mejores amigos de tu mejor amigo, y otra serie de cuestiones. Entonces ellos pasan a entender mejor el problema y sobre todo tienen este desarrollo de la empatía. Eso hace que el efecto, por ejemplo, del videojuego sea muy permanente. Hemos hecho estas pruebas con más de 1,000 alumnos en colegios y, por supuesto, apoyados por psicólogos y por educadores pues de la Escuela Scuni en Madrid y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Complutense.
Baltasar es un pilar importante, ¿no?, dentro de estas jornadas que se van a desarrollar, como digo, en julio, jornadas en Madrid, y las dirige Carlos Delgado, es coordinador de esta red, vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III, catedrático de Ingeniería Telemática en esta institución, y ya le saludamos. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, unas jornadas amplias. Hay que invitar a todos aquellos oyentes que tengan interés, que estén aquí en Madrid, que no se hayan ido de vacaciones, ahora decimos dónde, sobre todo porque va a congregar no solamente a expertos de universidades, también hay empresarios, hay gente vinculada al mundo tecnológico que tiene esa relación, ¿no?, con la educación.
Efectivamente, en estas jornadas del 2 y 3 de julio que celebramos en el campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid, realmente hemos conseguido reunir a un conjunto de expertos en el ámbito de la tecnología educativa, de la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones a la educación, que en realidad pues nos van a presentar los últimos avances en diversos ámbitos en este aspecto de la tecnología educativa. Tenemos, por ejemplo, presentaciones relativas a la aplicación de blockchain a la educación. Blockchain es esta tecnología de confianza distribuida que se aplica para certificar valores, que puede ser tanto, este valor puede ser dinero, Bitcoin, pero puede ser también actividades, recursos educativos. Entonces vamos a tener una presentación de un profesor de la Universidad de Oxford con la iniciativa de la WUF University, la primera universidad basada en blockchain, y otra presentación de IBM también sobre blockchain aplicada a la educación. Eso es uno de los ámbitos. Otro es innovación en el aula, cómo se puede fomentar la creatividad, qué pedagogías existen para el fomento de la creatividad, de la innovación en el aula, utilizando dispositivos móviles, utilizando el Internet de las cosas. Tenemos también otros aspectos de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning aplicado a educación, con una presentación de Google sobre agentes conversacionales y cómo estos pueden ayudar a tomar la lección, digamos, sin que tengas que pedir tomar la lección el padre, que pueda ser, digamos, un altavoz inteligente. Tenemos los Lightning Talk de las empresas, donde varias startups van a presentar sus últimos desarrollos. Tenemos la aplicación de estas tecnologías en diversos ámbitos, tanto en el ejército como para la educación secundaria, educación superior, educación en la empresa, a lo largo de la vida. Por lo tanto, realmente tocamos un conjunto de tecnologías muy variadas, muy punteras y aplicadas en distintos ámbitos de la educación.
Vamos a recordar a los oyentes que quieran asistir a esas jornadas, ¿dónde tienen que inscribirse, de qué manera y los horarios de estas?
Sí, se celebran los días 2 y 3 de julio. La página web para ver el programa y para acceder al registro es www.emadridnet, todo junto, emadridnet.org. Ahí se tiene acceso al programa y al botón para registrarse, pero como ya se ha dicho, pues este registro es gratuito, no hay ningún coste asociado y realmente los ponentes que tenemos son extraordinarios.
No, pues ahí ya saben. Carlos, ¿sabe usted que estamos pendientes de Lopetegui? Que esto es noticia. Sí. También todas las tecnologías se están aplicando a este mundo,
sí,
ahora.
Sí. La verdad, las tecnologías están influyendo en toda la sociedad, en todos los ámbitos.
Sí. Pues precisamente por eso lo vamos a dejar aquí, pero muy pendientes. Cuando se acerque la fecha, esos días 2 y 3 de julio, Onda Madrid se volverá a hacer eco. Buenos días previos, porque es importante. Ya saben ustedes que pueden ir haciendo esas inscripciones desde ya, porque son gratuitas, abiertas a todos aquellos interesados y muy interesantes, sobre todo para pequeños, para mayores, para padres, para empresarios. Todo el mundo vinculado a la tecnología y la educación se va a dar cita aquí en Madrid, Baltasar.
Bueno, yo quiero agradecer a Nieves y a Lipio especialmente esta, bueno, esta oportunidad de tener a la universidad y a la investigación y sobre todo a la divulgación, porque queremos que esto tenga un impacto social y por lo tanto agradeceros mucho nuestra presencia aquí. Gracias.
Bueno, pues gracias.
Nosotros
a vosotros.
Encantados de hacerlo y como comenta Nieves, en esos días 2 y 3 de julio estaremos muy pendientes de este asunto para darle la difusión que merece y además porque aquí en este programa además siempre apostamos por la ciencia y todos los martes tenemos un capítulo de ciencia y esto es una de las ciencias aplicadas a las al mundo de la educación que siempre nos viene bien.
Pues encantado desde la Red de Madrid en colaborar con vosotros cuando queráis.
Estupendo, gracias. Pues nada. No se fíe que luego, en fin, le hacemos cumplir la palabra, ¿eh?
No hay ningún problema.
Estupendo.
A su disposición.
Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Nieves.
Nada, a vosotros. A ver qué pasa, que es que tenemos aquí una
tensión. A ver, enseguida estaremos ahí pendientes de la información, de la actualidad. Son las 11:32 de la mañana.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
La Liga CB se juega en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9:45, primer partido de los blancos en la lucha por el título. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, @ondamadrid.es.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
35 minutos pasan de las 11 de la mañana y hoy estamos súper tecnológicos, Alipio. Si hablábamos hasta hace un momentito de cómo la tecnología podía ayudar a la educación de los chavales, pues ahora vamos a hablar de cómo la tecnología puede reducir sobre todo la siniestralidad en las carreteras, que desgraciadamente pues es un tema del que hablamos mucho porque todavía se produce en gran medida. Están ya aquí los chicos de Fesvial, yo los llamo así ya porque, bueno, pues la gente nos entiende perfectamente. Fernando Minaya, asesor de esa Fundación Española para la Seguridad Vial, Fesvial, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, muy buenos días. Gracias por lo de chicos, gracias por lo de chicos.
Hombre, chicos, somos todos
Chavalines.
Jovenzuelos.
Oreste Serrano, también responsable de comunicación de Fesvial. Y casi que me presentéis vosotros hoy al tercer invitado que viene acompañándoos.
Perfecto, pues hoy tenemos con nosotros un crack de la seguridad vial, efectivamente.
Es el fichaje del verano.
Y es el verdadero, de los que estamos aquí.
Fichaje del verano creo que se llama Lopetegui, no es por nada, pero vamos.
Mejorando lo presente, creo que es el auténtico chaval. Más chaval. Bueno. Es Elías Izquierdo, es director de Mobileye y es una empresa que ha venido a sacarnos las castañas del fuego en el tema del coche autónomo, en la aplicación de la tecnología para mejorar la seguridad vial, no solo en los vehículos, sino en las infraestructuras. Y por una cosa que hemos comentado fuera del micrófono, hemos visto que se puede mejorar la tecnología de la seguridad vial en los vehículos con cierta edad.
Uh-huh. O sea, en los que no salen de fábrica siendo autónomos.
Exactamente.
Los que ya dejo de escuchar lo que estáis diciendo.
Un vehículo como el que tenemos tú y yo, ya con cierta edad, pues también.
Solo el vehículo, ¿eh? Nosotros estamos.
No, nosotros estamos perfectos.
Es que el vuestro no es el vehículo autónomo, el vuestro es el vehículo del autónomo, que es distinto, hombre, por favor.
No, en serio, es que es verdad que muchas veces se habla de toda esa tecnología que hay, de lo que pueden hacer los coches, de lo que pueden hacer. Pero claro, si al final esa tecnología, por precio, por precio, porque son normalmente motivos económicos, no está todavía al alcance de todo el mundo, pues estamos hablando de cosas que realmente tampoco tienen mucha aplicación diaria, ¿no? Entonces, vosotros, Elías, ¿qué es lo que hacéis exactamente?
Bueno, lo primero, dar las gracias a Orestes por esa presentación.
Un placer.
Bueno, nosotros realmente, Mobileye es una empresa tecnológica que es de origen israelí. El año pasado la ha adquirido Intel. Y nos ha posicionado ha posicionado a Intel en la carrera del vehículo autónomo. Pero ese es el final, ese es el objetivo final que se va a conseguir. En el camino estamos trabajando sobre la seguridad de los vehículos. con sistemas de asistencia a la conducción. La verdad es que ese término no lo suele conocer mucho la gente, pero hay muchos vehículos que ya incorporan sistemas de asistencia que ayudan al conductor para mantener el carril, para que nos alertan de situaciones de riesgo con otros vehículos, con otros peatones, con peatones o ciclistas, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es montar esa tecnología en un vehículo
que no salía de fábrica.
Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos al tope de seguridad a cualquier vehículo con todas las funciones disponibles en el mercado a día de hoy.
¿Todas?
Todas. Con sistemas de alerta de colisión frontal, sistema de alerta de peatones y ciclistas, sistemas de salida de carril, sistemas de distancia de seguridad para el mantenimiento y también sistemas de detección y de lectura de señales de tráfico.
Todos, además, esos sistemas, la ventaja que tiene, como decía Begoña, es, vamos a lo que le interesa, me imagino, a nuestro oyente, ¿no? ¿Cuánto
le cuesta eso?
Pues claro,
porque es lo que alguna ha pensado, seguro.
Eso, es un paquete completo.
Es lo que te voy a decir, es juguete completo, juguete Comanche, o tú puedes elegir. No, mira, quiero el de...
Mi primer vehículo autónomo.
Quiero el de colisión frontal, quiero... O va por packs.
Es un sistema único que incorpora todas las funciones. Entonces, es la inversión. Aquí el problema, más que el precio, es en qué se gasta el dinero el conductor medio. Lo comentábamos antes con Orestes, en el momento en el que le demos 1.000 euros a una persona que va a comprar un vehículo nuevo, quizá la primera pregunta es cuánto cuestan las llantas o cuánto cuesta el sistema de sonido. La seguridad...
O quiere el color de un determinado, color, lametalizado o exacto. Mate o...
Siempre se va a opcionales, ¿no? O sea, al final en la seguridad no se invierte. El coste medio de un sistema podría rondar para un particular... siempre hablamos que en flotas, pues cuando hablamos de cientos y de miles de vehículos, pues lógicamente los precios se reducen, pero equivaldría a un smartphone de última gama.
Bueno, dinoslo
cuatro.
Mil euros. Dinoslo en euros.
Menos de
mil. Ponos cuatro, uno para cada uno.
600 euros.
Bueno, 850,
yo ya lo pido, así. Si lo ponéis, hombre, sí. Una oferta gratuita para empezar aquí y probarlo, ¿verdad? Pues no estaría mal.
No, pero para ¿cuáles móvil? Son todas esas funciones? Decías, la alerta de choque frontal,
eso
la
es.
Alerta de peatones y ciclistas.
Eso es.
¿Qué más?
Ahí también tenemos otra serie de funciones que son básicas para la seguridad, que es la asistencia para el mantenimiento de la distancia de seguridad, ese gran desconocido, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra propia distancia. Este sistema lo hace de forma objetiva. Entonces, incorporaría esa asistencia.
Calcula la velocidad y la distancia con el coche de delante.
Eso es,
¿no?
Y nos va a avisar cuando entramos en una zona de riesgo. También va a leer todas las señales de la vía y nos va a informar y nos va a recordar cuál es el límite de velocidad al que tenemos que circular. En caso de excederlo, nos va a hacer un recordatorio también. Y esas son las principales funciones. Tenemos salida de carril, alerta de colisión frontal con otros vehículos, alerta de atropello, peatones y ciclistas.
¿Por sueño? Cuando el conductor...
¿Realmente las cabezadas?
Realmente no está interpretando el comportamiento del conductor hacia adentro, sino hacia la carretera. Uh-huh. En el momento en el que derivamos en la carretera...
Los movimientos, ¿no?
Exacto. En el momento en el que derivamos de la carretera y pisamos una de las líneas de carril, el sistema nos va a avisar y nos va a indicar por qué lado nos estamos saliendo y para poder corregir.
Elias, ¿y se puede instalar en cualquier vehículo?
En cualquier vehículo.
¿Y en el de Begoña también?
En el de Begoña también.
Oye, perdona, que tampoco es el talando móvil de los picapiedra, vamos, tiene años el coche, pero vamos.
Se puede.
Esto así. Oye, y luego también comentaba Orestes que no solamente esas mejoras tecnológicas se aplicaban a los vehículos, sino también a las carreteras.
Realmente el sistema Mobileye es independiente. O sea, lo que permite el sistema Mobileye es interpretar cuál es la situación en la infraestructura. No tiene esa conectividad directa. Si bien ahora para los nuevos
pero
desarrollos...
Pero el futuro va en esa dirección, ¿no?
Los nuevos desarrollos del vehículo autónomo van a necesitar una información de la infraestructura de alta precisión y en tiempo real, ¿no? Entonces, para que el vehículo pueda interpretar. O sea, ahora mismo nosotros... Cada uno de nosotros, cuando nos montamos en el vehículo y queremos ir en alguna dirección, nos hacemos un mapa de situación, de en qué carril tenemos que ir, si tenemos que coger una salida u otra, o tenemos un GPS que hemos visto antes o que nos está asistiendo en el mismo momento, ¿no? El vehículo autónomo esa preconcepción no la tiene. Se la tenemos que aportar con un mapa. Esa información básica que nosotros tenemos ya aprendida y que el sistema va a ir aprendiendo, y además de forma colaborativa. cada vehículo que incorpore este tipo de sistemas va a alimentar esa base de datos y va a mantenerla actualizada. Esa es la tendencia y el desarrollo que está haciendo Movistar.
Eso es algo además que hemos comentado, el tema de la comunicación, ¿no? El mejor ejemplo para saber qué es lo que le está ocurriendo al vehículo autónomo, esos accidentes que salieron y que rápidamente lo hablamos.
Ya veréis, de todas maneras, cuidadito con el tema de los datos, que ahora está todo, vamos.
Cumplimos, RGPD.
No, claro, pero el tema es ese, ¿no? De que un señor que pasa por un determinado sitio, ese coche va a dar la información de que está pasando por ahí y hay gente que a lo mejor no quiere que se sepa. Que ya sabe. No, oye.
Por ciertas activaciones
está,
del móvil que no
deben. No, pero es verdad que es una de las preocupaciones principales. ¿Cómo se soluciona? Anonimizando absolutamente todos los datos.
Eso iba.
El mapa y, a ver, todo esto estamos quizá combinando un poco de... dos temas separados, ¿no? Dos temas diferentes. Uno es la seguridad de hoy, que es lo que estamos montando hoy en los vehículos, que mejora drásticamente la seguridad del vehículo, y lo otro es el camino hacia el vehículo autónomo. Y el camino hacia el vehículo autónomo es uno de los proyectos que hemos empezado en España y queremos convertirlo en un polo de desarrollo de esta tecnología. Es un acuerdo que se ha realizado con la DGT y que se va a iniciar en Barcelona, equipando flotas con este tipo de tecnología. Las flotas que se equipan con este tipo de tecnología, que va a permitir hacer el mapa del vehículo autónomo, del futuro vehículo autónomo, van a tener absolutamente anonimizados todos esos datos, ya que el mapa solo lo va a poder leer el vehículo autónomo. ¿De acuerdo? No están relacionados al vehículo.
No, si te lo preguntaba, porque eso claro. Seguramente quita muchos recelos de ciertas personas, es verdad, ¿eh?
Bueno, pero de todas maneras, llevamos un dispositivo que continuo y constantemente está mandando información ponemos en las redes sociales.
Ya, pero precisamente eso es lo que está trayendo problemas. Y de hecho, hay una denuncia, no sé si habéis enterado, con lo de la Liga de Fútbol. Había una, es que lo estuvimos contando ayer con Alberto Burguillo en el programa, con nuestro experto en redes y en tecnologías de la información, una aplicación de la Liga de Fútbol Profesional que lo que hacía, imagino que también anónimamente, pero al final lo que estaba haciendo sin el consentimiento expreso de la persona, es que al final tú entrabas en un bar y donde se pudiera estar viendo un partido de fútbol y el teléfono grababa y enviaba al imagino que a una base de datos para eso. O sea, por eso preguntaba, porque ahora mismo, y si no lleváis no sé cuántas semanas o no habéis estado no sé cuántas semanas recibiendo que tengo sus datos, que qué hago con ellos, ya pues que al final todo eso, todo lo que va ligado a la tecnología, a la información, cosas que estamos todavía ahí un poco como explorando, al final luego salen estas otras consecuencias más legales, más jurídicas, ¿no? Pero que tienen también sus consecuencias, por eso preguntaba.
Desde Mobileye la seguridad y la seguridad sobre la información y sobre el vehículo es básico. O sea, que en ese sentido no es ningún juguete que puedan utilizar para hacer comercialización de otras funciones.
Nos esto
está centrado en el vehículo.
Hay otra cosa curiosa, que además lo comentábamos, de la herramienta de Mobileye, que es cuando transversalmente unimos los datos de lo que proporciona, la parte telemática que comentaba Elías, para saber los hábitos de conducción, ¿vale?, que tiene un conductor normal y corriente, ¿no? Uh-huh.
Sí, a ver, empezamos por separar las tecnologías. Lo primero es que el móvil que estamos montando a día de hoy no está conectado, no está registrando absolutamente nada. Es un sistema solo que ayuda al conductor. Le va a avisar con suficiente tiempo de antelación para evitar ese siniestro o para mitigar las consecuencias. Vamos a reducir el riesgo del vehículo. Si conectamos ese sistema que no registra nada con un sistema telemático al final es una especie de móvil que va leyendo del vehículo y va enviando información. Este tipo de sistemas telemáticos los utilizan las flotas, son los típicos antirrobos que pueden conocer la mayor parte del público. Si conectamos esa información con los datos que genera Mobileye, nos permite definir ese perfil del conductor. No solo de cómo utiliza el vehículo, sino de cómo se comporta en la vía, si respeta la distancia de seguridad, si pone intermitente, si tenemos muchas alertas de colisión frontal, por qué tenemos esas alertas de colisión frontal, ¿no? ¿Cómo se comporta? Y ese perfil es muy útil para cuando estamos trabajando sobre un grupo de conductores en flotas o particulares que quieran mejorar esos hábitos de conducción. Conseguimos ese perfil y a partir de ahí se les puede dar un seguimiento más cercano o dar una formación específica a ese conductor en concreto que la tecnología nos ha permitido identificar cuáles eran sus fallos y así promover que ese conductor sea más seguro.
Y yo creo que has tocado además un tema muy importante, que es el tema de la formación del conductor, ¿vale? O sea, ¿quién de nosotros nos leemos cuando cogemos un microondas nuevo las instrucciones de uso.
Nadie.
Somos un todo. Bueno, tú porque eres muy raro, Oreste, bueno. Pero nadie. O sea, entonces es importante la
Hablo
formación.
Solo del microondas, ¿eh?
Pero porque luego no lo vas a usar. Claro. Y quieres dar lecciones.
Sí, yo soy el que, efectivamente, yo soy el formador.
Formador de microondas. Entonces es muy importante que la formación en un futuro, o sea, pasa porque enseñar al conductor cuáles son todos esos sistemas.
Pero luego también, me imagino, por eso que estaba diciendo también Fernando, hacerlo intuitivo, ¿no? O sea, que sean, bueno, pues aplicaciones que no haga falta hacerse un máster en Boston para utilizar, ¿no?
Este tipo de sistemas son realmente intuitivos. O sea, vas a recibir una alerta sonora y un simbolito y vas a saber exactamente, vas a poder relacionar qué es lo que ha pasado en tu circulación con la alerta que has recibido, ¿no? En cambio, yo me encuentro con una serie de problemas. Yo siempre que el sector de actividad en el que trabajo, cuando hablo con otra gente, les explico, oye, mira, pero seguro que en tu coche puede haber algo de esto, ¿no? La salida de carril, la frenada automática. Y dice, ah, sí, siempre la respuesta suele coincidir, sí, en mi coche lo lleva. Y digo, ¿y qué tal? ¿Qué experiencia has tenido? Y dice, ah, pues lo quité el primer día. Dice, me llevé un susto y lo he desconectado. Porque en los vehículos de serie lo puedes desconectar, ¿no? Puedes entrar al menú y lo mismo que puedes quitar el SP o cualquier otra función, desconectas este tipo de sistemas. Uh-huh. Para mí es fundamental que se haga una concienciación y una formación en las ventas de los coches nuevos y de los... Nosotros lo hacemos cuando instalamos sistemas en aftermarket, o sea, sistemas en vehículos que no lo tienen, montamos ese tipo de sistemas, hacemos esa formación, es clave. Y es una formación muy liviana, es simplemente explicarles, cuando pasa esto, es porque lo estabas haciendo mal y estabas entrando en una situación de riesgo.
La gente no ha entendido quizá, ¿no?, que no es una excusa para cobrarte más por el coche, sino realmente algo que ayuda a salvar.
Ayuda y bastante, porque estábamos comentando, perdona, que podíamos reducir en un 45% el número de accidentes que se registraban al año. No hablamos de víctimas, pero tendría su consecuencia también. Oye, o sea, además, reducir los accidentes reduciría
a
víctimas.
Todo esto, buscándole ese punto de sentido del humor, tampoco es que te insulte el dispositivo, ¿verdad?
Bueno, digo,
depende, depende.
Torpe, que te vas de carril, no te das cuenta.
Yo creo que hay algunos que lo necesitarían, eso, ¿eh?
Estaría bien.
Van a salir dos manos.
En modo pro.
Bueno, ha sido un placer. La verdad es que luego tampoco es tanto. Si calculamos lo que vale una vida humana, desde luego no tiene comparación.
Y lo que dice Oreste es que se puedan prevenir ese tipo de lesiones o de muertes, incluso, como consecuencia de accidentes de tráfico, que se hubieran podido prevenir fácilmente.
Eso no tiene precio.
Es una cifra importante. O sea, estamos hablando de que nos cuesta al Estado español 15.000 millones de euros al año los accidentes de tráfico en gastos materiales, víctimas.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Te Fernando monto el sistema Orestes, ya. ¿Eh? O sea, ya te monto el sistema. Luego ya tú, en cuanto salga, lo tienes montado.
Muy
Fernando
bien.
Con microondas incluido.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los tres.
A vosotros, gracias.
La Liga CB se juega en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9:45, primer partido de los blancos en la lucha por el título. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quedan 9 minutos para que sean las 12 del mediodía y vamos a salir. Estamos oyendo esas sirenas, no se alarmen, no es nada grave, porque vamos a hablar de un simulacro. Hay más de 300 profesionales, entre los que hay miembros de las fuerzas antiterroristas de élite, unidades caninas del ejército, de emergencias, bomberos, que están participando en ese simulacro que demuestra. A lo mejor te he chafado, Gloria, la sorpresa, pero me daba un poco de apuro que alguien pensara que había pasado algo tan gordo.
Hay que avisar a los oyentes. Estamos en la Escuela Nacional de Protección Civil y este simulacro se realiza aquí. Y estamos con el coordinador de este simulacro, con José María García de Buen, que está coordinando, ¿verdad?, todo lo que está pasando. Hemos visto cómo había una persecución policial que trataba de detener a unos terroristas cuando ese coche impactaba con un autobús y con unos peatones que han sido atropellados.
Correcto, estamos en una situación que desgraciadamente se puede dar en cualquier día. Afortunadamente las fuerzas de seguridad han interceptado a los terroristas que van en un coche que está huyendo, pero en esa persecución en un momento dado se ha producido el atropello mortal a dos personas, que parece ser por lo que estamos viendo que es mortal, y además justo la mala suerte es que un autobús, estaban bajando personas del autobús que a su vez ha sido impactado por el vehículo que estaba siendo perseguido.
Bueno, cuéntanos qué está pasando ahora. Hay más problemas.
Sí, lo que ocurre es que en el escenario que donde se ha producido las múltiples víctimas consecuencia del atropello, pues claro, allí en principio los terroristas han huido, han conseguido huir, pero los terroristas vuelven a aparecer y se convierte en una zona que pasaba de zona segura donde los sanitarios pueden hacer su labor a una zona insegura, y por la propia Guardia Civil, la unidad de élite del Grupo de Reserva y Seguridad, pues va a tener que apoyar a los sanitarios para poder salir de allí, y con los sanitarios los heridos, y de esta forma trasladarlos a un lugar seguro donde puedan ser atendidos. Tenemos un doble escenario.
Un simulacro muy real, con un fin además muy claro, ¿no? Poner en situación a muchas personas que tienen esta prueba como colofón de unos estudios que están a punto de finalizar.
Llevan un año trabajando en la urgencia y emergencia nuestros alumnos de enfermería de posgrado en la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud. Este curso ha sido un curso duro, intenso, que llega el último momento con este escenario doble que se va a convertir en triple, además con muchos intervinientes añadidos que les dan un realismo que les obliga a ser evaluados como si fuera una situación real.
Y aquí estarán ellos también tratando de clasificar la importancia de cada uno de los heridos o incluso certificando esos fallecimientos.
Sin duda alguna, ellos están interviniendo como si fuera una situación real. Por lo tanto, en el primer momento se han encontrado con un accidente de múltiples víctimas que se ven obligados a garantizar la seguridad. Primero, siempre garantía de la seguridad, y a partir de ahí, establecimiento de zonas, informando a los que están ahí, a los bomberos, que estamos aquí, dónde me coloco, y una vez que sé dónde puedo colocarme, empezar a atender. Pero claro, esto avanza, es dinámico, y de repente se ha vuelto inestable, hay que atender en otro sitio, nos iremos a otro sitio a atender.
Bomberos, sanitarios, guardia civil, vehículos de primera intervención, estamos viendo por aquí, como decíamos, fuerzas de élite que trabajan para detener a los terroristas, todo esto en este escenario, con más de 300 profesionales, también todos ellos coordinados por profesionales especialistas en cine y con maquilladores expertos, ¿no?, para darle todo el realismo que se merece.
Sin duda, tenemos 6 maquilladores profesionales que han realizado unas heridas extraordinarias. Tenemos profesionales que trabajan en el mundo artístico que nos van a hacer determinados heridos muy especiales que tienen que garantizar que se ha generado la situación inestable, y tenemos grandes profesionales de la atención a la emergencia, y entre ellos nuestros alumnos, que lo están demostrando.
Como decíamos, más de 50 víctimas de diferentes consideración que ellos tienen que evaluar, algunas con heridas muy graves de esos disparos de bala, algunas personas ya fallecidas, y la evaluación se hace en este mismo instante con el trabajo que están realizando estos alumnos.
Sí, tenemos personal de coordinación que está evaluando en el interior. Mira, se ha producido un escenario terriblemente inestable, porque acaba de uno de los terroristas hacia una ventana y acaba de disparar contra uno de los heridos que todavía no había podido ser evacuado. Se había dispersado, no estaba en el cordón de seguridad y acaban de abatirlo. Bueno, pues se está generando un escenario extraordinariamente inestable, ¿no? Ciertamente nuestros alumnos se tienen que evaluar, primero, en la seguridad, segundo, en saber situarse con los demás equipos, coordinarse con los demás equipos de intervención, de policía que estén en el lugar, y después saber clasificar. Y una vez que he clasificado y sé a quién tengo que atenderlo en las mejores condiciones.
Así trabajan los futuros profesionales en este simulacro. Estamos escuchando todo ese sonido ambiente. Ha llevado, imaginaos, mucho tiempo prepararlo, porque se tienen que coordinar a muchas unidades, tanto a la Guardia Civil, a esas unidades caninas expertas en la búsqueda de explosivo, decenas de profesionales de Protección Civil que se están enfrentando a esta hora, a esta situación, junto a estos alumnos como parte de su entrenamiento rutinario para afrontar un atentado real. Y nos decía nuestro invitado, el coordinador del simulacro, que a esta situación que podría tener lugar cualquier día en España, recordamos que nos encontramos en el nivel 4 de alerta terrorista, se enfrentan por lo tanto estos futuros enfermeros expertos en urgencias y emergencias.
Pues la verdad es que, en fin, todo parece tan real, ¿verdad? Y tú que estás ahí y lo estás viendo, que, en fin, qué mejor preparación, qué mejor entrenamiento, qué situaciones en las que quizás estos futuros enfermeros se van a tener que enfrentar en muy poco tiempo.
Claro, simulacros a los que nos imaginamos también se enfrentan pues algunas de las fuerzas de élite que hoy están, sí, como decimos aquí, también colaborando en este simulacro. Y ahora, como vemos aquí en este escenario, son las unidades caninas los que están buscando los diferentes vehículos que se han instalado, donde estarían colocados los explosivos, y muy alerta esas unidades de élite que quieren acabar con esta acción terrorista que comenzaba, además, decíamos, con una persecución policial y con un atropello a los pasajeros de un autobús.
Y además es importante también destacar que justamente en la Comunidad de Madrid, para poder trabajar en estos equipos de urgencias y emergencias, como pueden ser, por ejemplo, el SAMUR o el SUMA 112, se tiene que pasar por esta prueba, por esta técnica, como, digamos, criterio principal para saber que se está con la capacitación técnica y profesional suficiente como para poder trabajar en este tipo de equipos o de,
sí,
dispositivos.
Y Alipio, nos decían además que es uno de los exámenes finales más duros de este tipo de formación. Nos lo comentaban los propios alumnos, que antes de esta prueba final estaban con los nervios, ¿no?, de lo que supone un simulacro tan real en el que van a tener que clasificar en muy pocos minutos a cada uno de los heridos que se encuentran en este escenario donde ha habido un atentado terrorista.
Y además, con lo compleja que es esa tarea de cribajo, de despistaje de las personas que tienen una situación, digamos, más crítica, de aquellos que son graves o que son menos graves, porque a medida que pasa el tiempo, de una situación que inicialmente puede parecer leve, puede evolucionar a una situación,
claro,
grave.
Aquí hemos visto, claro, heridas, hemorragias, quemaduras, traumatismos cráneoencefálicos, personas fallecidas también, y además tomando ellos las medidas oportunas para protegerse, porque se siguen sucediendo los disparos de los terroristas que incluso han entrado incluso a un edificio en el que han introducido explosivos y que podría explotar.
Bueno, pues nada, te dejamos ahí para que veas cómo se resuelve todo finalmente. Estamos de enhorabuena porque gracias a este tipo de simulacros los equipos de urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid pues tienen el respeto y la valoración internacional que tienen equipos como los del SAMUR o el SUMA 112. Llegamos así a las 12 de la mañana, ya saben, tiempo de información aquí en Onda Madrid. Seguimos pendientes de la rueda de prensa que den, esperamos en unos minutos, el presidente de la Federación Española de Fútbol y el entrenador de la selección, Julen Lopetegui.
Es mediodía.